Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hermanos, un día más, una tarde más, hoy día 23 de diciembre del año 2008. Hoy vamos a estudiar el capítulo 15 del Apocalipsis, un capítulo muy importante y muy interesante y muy edificante. Vamos a leer, vamos a estudiar verso por verso este capítulo 15. Antes de comenzar, hermanos, vamos a pedir a nuestro Dios y Padre, que nos ayude, que nos bendiga para poder entender este capítulo 15 del Apocalipsis. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes y que nos guíes una vez más a entender este texto, este pasaje del Apocalipsis que vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar, Padre Celestial, el capítulo 15 del Apocalipsis. Sabemos, Padre Celestial, que tú nos has revelado el futuro en este libro, en esta revelación que tú le diste a tu Hijo Jesucristo y que nos fue llegada a nosotros a través de tu siervo Juan. Padre nuestro que estás en el cielo, tú nos has dado a conocer en este capítulo 15 del Apocalipsis lo que vendrá. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes por medio de tu Santo Espíritu a toda la verdad, que nos guíes a toda la verdad para poder entender, para poder comprender todas las maravillas que nos has preparado para el futuro y que están reveladas en este libro del Apocalipsis, Señor. Una vez más, Padre, te ayudo, te pedimos que nos ayudes a mantener la paciencia y la fe en medio de las tribulaciones, en medio de la tribulación que posiblemente tengamos que soportar en el futuro. Que nos des la paciencia y la fe que necesitaremos para perseverar hasta el fin. Pues como tú dijiste, Señor Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tú dijiste también, Señor, que seamos fieles hasta la muerte y tú nos darás la corona de la vida. Por eso te pedimos que nos ayudes a ser fieles hasta la muerte. Puesto los ojos en ti, Señor Jesús, fijos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Y así alcanzaremos al final la meta a la cual tú nos tienes destinados. Padre, te damos gracias por ese sentir que pones en nuestras mentes, en nuestros corazones, para poder estudiar tu santa palabra, tu revelación y tu profecía. Sigue bendiciendo, hermanos, sigue bendiciendo, Padre, a los hermanos que aquí en la sala de charlas bíblicas, sigue guiándonos por medio de tu Santo Espíritu a toda la verdad. Te damos las gracias por todo, Padre Celestial, la adoración y la gloria suprema en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, vámonos al capítulo 15, vamos a comenzar a leer a partir del verso 1 y que dice lo siguiente. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vemos aquí, hermanos, como Juan vio otra señal, una señal grande y admirable, dice, y él dice que vio a siete ángeles que tenían las siete plagas postreras. Estas siete plagas postreras son derramadas a partir del capítulo siguiente, del capítulo 16, esto lo veremos el próximo día. Y dice el texto que en estas plagas será consumada la ira de Dios. Será consumada la ira de Dios. En estas plagas que van a ser derramadas sobre la tierra, la ira de Dios se va a cumplir. Ahí es cuando va a ser comenzada a derramarse la ira de Dios sobre los impíos, comenzando sobre todos los adoradores de la bestia y aquellos que tengan la marca de su nombre en su frente y en su mano derecha. Ellos serán los primeros en recibir esta terrible ira de Dios. Esto lo veremos el próximo día cuando entremos en el capítulo 16. Y sigue diciendo el verso 2, vamos al verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Bueno, pues vamos a analizar este verso porque es de una importancia crucial. Dice el pasaje que Juan vio como un mar de vidrio mezclado con fuego. Esta visión evidentemente fue en el cielo, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Vimos en el capítulo, cuando estudiamos el capítulo 13, verso 7, cómo la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, pero resulta que aquí en el capítulo 15, verso 2, se dice que serán estos santos mártires los que habrán vencido a la bestia y a su imagen y su marca y el número de su nombre. Por lo tanto, hermanos, los verdaderos vencedores no será la bestia, no será ese futuro falso Mesías, sino que van a ser los verdaderos cristianos mártires, los santos. Ellos habrán vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Esto lo podéis leer en el capítulo 12, verso 11. Por lo tanto, estos serán los verdaderos vencedores. La bestia, el falso Mesías, no va a ser el verdadero vencedor, sino simplemente va a tener una victoria aparente sobre los verdaderos cristianos, sobre los santos, ya que los verdaderos vencedores serán estos cristianos que habrán dado sus vidas hasta la muerte, que no amaron sus vidas hasta la muerte, y que vencieron a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Ellos van a encontrarse cuando resuciten, van a estar en pie en un mar de vidrio mezclado con fuego. Estos serán los que estarán allí, serán los victoriosos, los vencedores. Tendrán arpas de Dios, dice que tendrán las arpas de Dios, con arpas de Dios, lo cual significa que tendrán instrumentos musicales, podrán tocar estos instrumentos musicales especiales que Dios los tiene preparados para estos vencedores, y además van a cantar. Dice el verso 3 que van a cantar el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, en esto consistirá, hermanos, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Vemos cómo estos vencedores cantarán al Señor Dios Todopoderoso, al Dios Todopoderoso, cantando sus grandes y maravillosas obras, sus maravillas, reconociendo sus justos caminos, sus justos y verdaderos caminos, cantarán al Rey de los santos. ¿Quién es? ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿Al Dios Padre o a Jesucristo? ¿Quién es este Dios Todopoderoso? Pues este Dios Todopoderoso en el Apocalipsis siempre, siempre se está refiriendo al Dios Padre, al Dios que está sentado en el trono. Nunca se refiere al Cordero. El Apocalipsis hace una clara diferencia entre el Dios que está sentado en el trono, el Dios Todopoderoso, y el Cordero. Como dos personas divinas, pero siendo el Dios Padre el Dios Todopoderoso. Esto se puede ver en pasajes como Apocalipsis 1:8, donde se vuelve a mencionar a este Dios Todopoderoso, al Rey de los santos, este Rey de los santos, o Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, dijo el apóstol Pablo. Este Rey de los santos, este Rey de los siglos, invisible, se refiere sin ninguna duda al Dios Padre. Al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, es el Dios invisible, y Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Pero el Rey de los santos se refiere solamente al Dios invisible, es decir, al Dios Padre. Él es el Dios Todopoderoso, y justos y verdaderos son sus caminos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Una vez más se puede comprobar, se ve que es el Dios Padre, porque Jesús nos enseñó a temer al Dios Padre. No temáis a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar, no pueden destruir el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, en el fuego. Eso lo dijo Jesús en Mateo 10:28. El Señor Jesús nos enseñó a temer solamente al Dios Padre. Por eso es que en el verso 4 se está refiriendo al Dios Padre y dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. El Dios que será adorado es solamente el Padre. El propio Jesús enseñó que solamente al Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por lo tanto, este Dios, este Señor mencionado en el verso 4, solamente se puede referir al Dios Padre. De ninguna manera se refiere al Señor Jesucristo. Porque en la Biblia el Señor Jesucristo nunca se enseña que sea adorado. El Señor Jesús recibe honra, recibe pleitesía, recibe la gloria, la alabanza, la honra que le corresponde como Hijo de Dios, pero la adoración suprema solamente es para el Dios supremo, el Creador de los cielos y de la tierra, el Dios Todopoderoso, que es el Padre. porque Él fue Él quien decidió crear todas las cosas, por su voluntad existen, fue Él quien decidió crear el universo, es el arquitecto universal. Por lo tanto, la adoración suprema es solamente para el Dios Padre, hermanos. Porque Jesús nos enseñó a temer solamente al Padre. Dice que vendrán y le adorarán. ¿Quién es este Dios que es adorado, que será adorado? Es solamente el Padre. Jesús nos enseñó bien clarito a adorar solamente al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, como leemos en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Por lo tanto, este Dios, este Señor mencionado en el verso 4, Apocalipsis 15, verso 4, solamente se refiere al Padre. Estaba diciendo antes que el Apocalipsis hace siempre una clara diferencia entre el Dios Todopoderoso, que está sentado en el trono, y el Cordero. Siempre hace una clara diferencia. Y el Dios Todopoderoso, que está sentado en el trono, es el Padre únicamente. Jesús es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que está en pie en medio del trono. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Pero el Dios que es adorado es el que está sentado en el trono. Bien, pues vamos ahora al verso 5. Y dice lo siguiente: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Esto es una escena que vio Juan ahí en el cielo, en el tercer cielo. Dice que vio el cielo abierto, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. En el cielo hay un templo de Dios, según el libro del Apocalipsis, del cual el templo en la tierra, el templo que fue construido ahí en el tabernáculo, que fue construido en el desierto, que fue construido por Moisés, por orden de Dios, era un reflejo, era una imagen de ese tabernáculo celestial que existe ahí en el tercer cielo. Y dice que ese del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandecientes, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Estos siete ángeles, como veremos el próximo día cuando estudiemos el capítulo 16, serán los encargados de derramar las siete plagas de la ira de Dios. En esta ira de Dios va a ser consumada, aquí va a ser consumada la ira de Dios, va a comenzar cuando sean derramadas estas plagas, y veremos cómo la primera de estas plagas, hermanos, pues va a ser derramada sobre todos los servidores del falso Mesías. Todos los adoradores de la bestia, los que tengan su marca en la frente o en la mano derecha, serán los primeros en recibir esta terrible ira de Dios, como lo estudiaremos el próximo día cuando entremos en el capítulo 16. Lo que les va a ocurrir en la piel, lo que les va a salir, la terrible úlcera que les va a salir en el cuerpo, a todos aquellos que tengan la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha, o adoren a la bestia y a su imagen. Esta, como he dicho, va a ser el comienzo del derramamiento de la ira de Dios. Ahí se va a cumplir, se va a consumar la ira de Dios sobre los impíos, cuando estos siete ángeles comiencen a derramar las siete copas llenas de la ira de Dios. Dicen que estarán llenas de la ira de Dios, porque ahí va a ser la terrible ira de Dios en toda su potencia, cuando sea derramada a partir de estos siete ángeles con las siete copas. La ira de Dios no fue derramada antes. Lo que hubo en la tierra antes fue una terrible guerra mundial. La guerra mundial mencionada en el libro del Apocalipsis, especialmente ahí en el capítulo 6, no es la ira de Dios, no debemos confundir eso con la ira de Dios. Esa va a ser la guerra mundial que se va a desatar en el mundo, causada por los seres humanos, por la injusticia humana. Sin embargo, la ira de Dios comenzará a ser derramada de la tierra cuando sean derramadas estas siete copas. Por lo tanto, las siete trompetas, los siete sellos, los sellos mencionados en el Apocalipsis al principio, los primeros sellos, no son la ira de Dios. La ira de Dios es derramada, sí, en el sexto sello, como vimos el otro día cuando estudiamos los sellos del Apocalipsis, el capítulo 6. Sin embargo, los primeros sellos, el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, eso no será la ira de Dios. Repito, eso va a ser la gran guerra mundial que se va a desatar en el mundo. Seguidamente va a ser seguido por el descenso de Satanás y el diablo a la tierra y el comienzo del gobierno mundial de la bestia. Y será al final de este gobierno mundial de la bestia, de este reinado mundial de 42 meses, cuando la terrible ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra, especialmente sobre los seguidores del falso Mesías. Pero esto, hermanos, lo vamos a ver el próximo día, dentro de 3 días, cuando entremos en el capítulo 16. Este estudio va a ser más breve hoy porque el capítulo 15 del Apocalipsis es un capítulo breve, como podéis ver, es un capítulo breve. Así que vamos a dejar ya por hoy el estudio, el capítulo 15, ya lo hemos terminado, y el próximo día, Dios mediante, entraremos en el capítulo 16. Si tenéis, hermanos, algún comentario, alguna pregunta, pues ya podéis activar los micrófonos, queridos hermanos, si podéis preguntar, podéis formular cuestiones, lo que queráis.
Aquí nuevamente habla de 7 plagas como en el Antiguo Testamento. Uh-huh. ¿No sabes tú por qué esa similitud de plagas o por qué si hay alguna algo ahí que tenga uh-huh. relación o no sé?
Sí, bueno, las plagas de Egipto, como sabes, fueron 10 y aquí serán 7, las 7 copas de la ira de Dios. Ahí será consumada la ira de Dios, serán 7. Pues sí, hay una similitud en que Dios derramó esas 10 plagas sobre Egipto, que el Egipto de esa época era símbolo del mundo. Pues Dios castigó a Egipto, pues ya sabéis la historia, por no dejar salir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, por no dejarle salir de Egipto, por no liberarlos de la esclavitud, pues fueron derramadas esas 10 plagas de la ira de Dios. Y aquí en el Apocalipsis, pues algo parecido va a ser, pero a nivel planetario, va a ser a nivel mundial. Lo que ocurrió en Egipto fue local, fue en una zona del mundo, pequeña del mundo. Lo que se describe en el Apocalipsis, cuando se han derramado las 7 plagas de la ira de Dios, las 7 copas de la ira de Dios, va a ser a nivel planetario, va a ser a nivel mundial, hermano Enrique.
A ver, hermano Tito, ¿me escuchas?
Sí, hermano Marra, sí, te escucho. Ya te oigo, hermano. Adelante.
¿Puedo hablar?
Sí, adelante, hermano. Lo que quieras.
Hermano Tito, una de las cosas que usted se puede notar es que la doctrina pretribulacionista, ellos enseñan que la ira de...
A ver.
Siendo la ira... ¿No me escucho, hermano?
Sí, ahora. No, es que se ha entrecortado. A ver. Sigue.
La ira de Dios, pues lo que pasa es que la doctrina pretribulacionista, ellos enseñan que la iglesia va. Sí, me.
A ver si.
Que la iglesia.
Se entrecorta. Sí, espera, un momentito, Xiomara, un momentito, que está hablando el hermano Omar. A ver, un momentito, Xiomara. Desactivar el micrófono. Los que no estéis hablando, hermanos, desactivar el micrófono, si os estén amables, para que se le pueda escuchar bien al hermano Mar, porque si no se hacen interferencias. Repito, los que no estéis hablando, desactivar el micrófono, hermanos. Sí, sigue, hermano Mar, puedes seguir.
Sí, que la doctrina pretribulacionista, ellos enseñan que la gran tribulación es la ira de Dios, pero es totalmente falso, porque la gran tribulación viene siendo la ira del dragón y la bestia contra el mundo cristiano, que va a ser la persecución de los verdaderos cristianos durante un periodo de 32 meses. ¿Qué sucede? Cuando se pasó 42 meses, ahí es que va a caer la ira de Dios, que va a ser las 7 copas de la ira, porque si se fija que automáticamente la gran tribulación va a ser muerte de los dos testigos, ahí es que va a comenzar Dios a castigar al mundo. Y el primer castigo es que van a recibir un castigo por la marca de la bestia, que les van a salir. Después habla de que se llenará de tinieblas el reino de la bestia, que quiere decir la humanidad completa. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá color sangre, y sigue hablando una serie de sucesos, que eso es lo que va a llevar a la ira de Dios. Y esto es lo que sucede con la falsa interpretación de la Biblia, que ellos hacen ver que la gran tribulación, la persecución, va a ser contra, que va a ser la ira de Dios, pero no tiene lógica, hermano Tito. Entonces, ¿quién es quién va a ser lo que va a perseguir la bestia. ¿A quiénes va a perseguir la bestia durante ese reino mundial si el Espíritu Santo no va a estar en la tierra, ni la iglesia va a estar? Él no tendrá enemigo alguno.
Claro.
Y Dios enseña aquí de la palabra. Paso palabra.
Pues totalmente de acuerdo contigo, hermano Mar. La pregunta es muy inteligente, es absolutamente lógica. ¿A quién va a hacer la guerra a la bestia? Pues ya lo hemos visto, hermanos, que la va a hacer a los santos. Quiero resaltar algo que he dicho aquí en el capítulo 15 del Apocalipsis, cuando he dado el estudio sobre el capítulo 15. Y es al principio, voy a resaltarlo, voy a repetir este versículo, el versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Fijaos bien, hermanos, que dice que estos santos mártires que vio Juan habían vencido a la bestia, habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Pero fijaos que en el capítulo 13 del Apocalipsis, verso 7, lo que leemos ahí es que la bestia vencerá a los santos, hará la guerra a los santos y los vencerá. Sin embargo, aquí en el capítulo 15 dice que serán los santos los que vencerán a la bestia. ¿Cómo se entiende esto? Pues que sencillamente, hermanos, la victoria, entre comillas, que la bestia tendrá contra los santos, será una victoria aparente solamente, será una falsa victoria. Quien ríe el último ríe mejor, y entonces al final quienes realmente van a ser los vencedores van a ser estos santos mártires, porque habrán vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Estos van a alcanzar la victoria, dice que sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, y van a estar en pie sobre este mar de vidrio. Este mar de vidrio mezclado con fuego va a estar ahí en el cielo, y tendrán las arpas de Dios, tendrán arpas de Dios y cantarán, van a cantar el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Cristo. Por lo tanto, estos van a ser los vencedores, los que hayan vencido a la bestia, al falso Mesías. La bestia los va a vencer aparentemente a ellos, porque los va a matar, pero realmente la victoria es de los santos de Dios. Somos más que vencedores, dice la Escritura, por medio de aquel que nos amó. La victoria ya es nuestra, la tenemos la victoria por medio del Señor Jesús, dice la Escritura, ¿eh? Porque por medio de la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio y porque no amamos nuestras vidas hasta la muerte, ya hemos vencido a Satanás. Y si somos fieles hasta la muerte, pues al final alcanzaremos la corona de la vida. Alcanzaremos la victoria, el Señor nos dará la corona de la vida. Y estaremos en pie en este mar de vidrio, en ese tercer cielo, con las arpas de Dios, cantando este hermosísimo canto de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Cristo, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Como he dicho en el estudio bíblico, este Dios Todopoderoso es solamente el Dios Padre, el Dios que está sentado en el trono. Él es el Rey de los santos, el Rey invisible, como dijo el apóstol Pablo, al único Dios, al invisible, al único y sabio Dios, el Dios que no fue visto por ningún ser humano, fue solamente el Padre. El Señor Jesucristo sí que fue visto por los seres humanos. Por lo tanto, este Dios todopoderoso, este invisible, es solamente el Dios Padre, el Dios Supremo, el Creador de los cielos y de la tierra, el que decidió crear todas las cosas por su voluntad, que fueron creadas y existen. Él fue el diseñador del universo, el arquitecto universal, solamente el Dios Todopoderoso, que es el Padre. No hay otro Dios como Él, ningún otro Dios se puede comparar a Él. Jesucristo, el Señor Jesús, nuestro Señor, el Emperador del universo, es inferior al Padre en autoridad. Esto es lo que enseña claramente la verdadera doctrina cristiana, las Sagradas Escrituras. Es inferior al Padre en autoridad, porque el Padre es el Dios de Cristo, es el Dios del Hijo. Eso es lo que enseña el Evangelio. Bien, pues ya paso palabras. Si alguien quiere aportar algo más, hermanos, pues ya puede hablar.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Antonio. Ya por fin has podido entrar, hermano. Menos mal. Gracias.
Gracias a Dios, hermano.
Sí.
Hermano, ¿cuánto tiempo va aproximadamente a durar la ira de Dios?
Pues buena pregunta. La verdad es que, hermano, el Apocalipsis no lo dice por ninguna parte, pero se sobreentiende que va a ser muy breve tiempo, va a ser poco tiempo, va a ser al final del gobierno mundial de la bestia y antes, justo antes de que venga el Señor Jesucristo con gran poder y gloria, antes de que venga el Señor con sus ángeles, pues va a comenzar a ser derramada la ira de Dios, las plagas de la ira de Dios sobre los adoradores de la bestia. Esto va a ocurrir poco antes de la venida gloriosa de Cristo. Y luego, cuando venga el Señor, pues todos esos que adoraron a la bestia y tuvieron su marca en la frente o en la mano, pues serán arrojados al lago de fuego. Serán atormentados con fuego y azufre delante de Dios y delante de los santos ángeles, como dice el capítulo 14 del Apocalipsis, cuando lo estudiamos ayer, versos 9 al 11. Pues eso es lo que van a sufrir, lo que van a recibir todos aquellos que rechazaron el mensaje de los tres ángeles que vimos ayer en el estudio de ayer. El que no lo tenga, le recomiendo que lo baje de la página web de internet. Cuando estudiamos el capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles, aquellos que rechazaron el mensaje de los tres ángeles, pues van a adorar a la bestia, van a rehusar adorar al Dios Padre solamente, y van a adorar a ese falso Mesías y al dragón, a Satanás, y van a recibir la marca en su frente y en su mano. Ellos van a ser los primeros en recibir la terrible ira de Dios cuando la primera copa de las plagas de la ira de Dios sea derramada sobre estos, sobre los adoradores de la bestia. Les va a salir una úlcera maligna, muy dolorosa, muy pestilente, y al final pues serán arrojados al lago de fuego, donde serán atormentados con fuego y azufre hasta que sean destruidos. Ese va a ser el destino de los adoradores de la bestia. El Apocalipsis no dice cuánto tiempo va a durar en concreto el derramamiento de estas plagas de la ira de Dios, de las siete plagas, pero se sobreentiende que va a durar breve tiempo, un poco tiempo, muy poco tiempo. Y seguidamente, pues al final, pues ya sabéis lo que va a ocurrir, la famosa batalla de Armagedón y el regreso glorioso del Señor Jesús, del emperador del universo. Es lo que muestra claramente el libro del Apocalipsis.
¿Aló, Tito?
Sí, adelante, Antonio. A ver, un momentito, hermanos, que me llaman por teléfono. Ahora sigo con vosotros.
Estas cifras, una sí. De 1200 y tantos días. Y otra cifra, pero hay una diferencia entre las dos de unos, sí. Si no me equivoco, de 40 días o 45 días, algo por ahí, pero hay una diferencia, no lo recuerdo exacto, pero lo puedo buscar en este momento. Sin embargo, podría ser, hermano, ¿habrá alguna relación entre eso, esa diferencia, esos días? Uh-huh. No recuerdo, pero supongamos que fueran 40 días. ¿Esos 40 días podría ser en los días de la ira de Dios?
Sí, 45 días. En concreto son 45 días. Pues sí, posiblemente, uh-huh. posiblemente, Antonio. Posiblemente, pero bueno, no lo sabemos exactamente, ¿no? Tampoco, de todas formas, tiene importancia saber cuánto tiempo va a durar las siete plagas de la ira de Dios. Eso no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia para nosotros. Sabemos que van a ser derramadas, va a durar breve tiempo. Nosotros, los cristianos, si nos toca vivir en esos tiempos, pues seguramente vamos a estar muertos, ¿eh? Vamos a estar muertos, porque la bestia va a hacer la guerra a los santos y nos va a vencer, nos va a matar. Así que nosotros, seguramente, los cristianos verdaderos, estaremos muertos, y cuando venga el Señor en gloria, pues resucitaremos en gloria. Es lo que enseña el Apocalipsis. Esto que estoy diciendo, como podéis ver, hermanos, es todo lo contrario a lo que enseñan los falsos evangelistas pentecostales, ellos que enseñan que la iglesia no va a estar en la tierra durante ese periodo de tribulación, sino que va a ser 7 años antes arrebatada al cielo. Pero esto es todo lo contrario a lo que enseñan esos falsos evangelistas de fama mundial. Todo lo contrario.
Hermano Tito.
Sí, Omar.
¿Me escucha?
Sí, adelante.
Porque ellos enseñan un evangelio fácil, un evangelio que solamente nosotros sufrimos solamente por la carne. Ellos dicen que la tribulación de nosotros es solamente por la carne. Vamos a suponer el trazar de no pecar, el, ¿cómo es que se llama? Ellos también, además, dicen las pulgas de las personas. Ellos dicen que esa es la persecución de nosotros. Pero bíblicamente, cuando se refiere a una tribulación, se refiere, note claramente, gran tribulación, que va a ser una tribulación grande, que va a ser una tribulación de que vamos a ser perseguidos por la vida de nosotros, que si nos atrapan, seremos asesinados. Y Cristo lo dijo claramente, que el que venciera hasta el fin, esa tendría la corona de la vida. No dice en ninguna parte, en una parte dice, no os preocupéis porque yo los salvaré antes de que comiencen esos días. Nunca en Cristo enseña esas palabras. Porque si fuera así, él hubiese dicho, no se os preocupéis porque aquel que esté firme en mis caminos, yo lo voy a sacar de esa tribulación y no la pasará. Pero él dice, no, el que esté firme, el que siga firme hasta el fin, ese vencerá. Como quien dice, que nos da una palabra de apoyo, que hasta el final debemos ser fieles a él en ese periodo de gran tribulación. Pero me enseñan todo lo opuesto, hermano Tito, todo lo contrario de la gran tribulación. Y lo que a mí me molesta es que todos ellos parecen perico, loro, repitiendo lo mismo, y no escudriñan las escrituras, hermano Tito. No se sientan y abren una Biblia y comienzan a leer calmadamente y pausivamente esas palabras que dijo Cristo en Mateo 24, en el libro de Lucas y en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos. Nunca se ponen a analizar esas palabras que dijo Cristo, porque Cristo en ninguna parte, si hubiese sido el Espíritu Santo, ese es el Espíritu, nunca. Y es realmente Pablo el que detiene al hombre de pecado, Espíritu Santo en la tierra. Es el que detiene de pecado. Cuando el Espíritu Santo sea el pecado, tampoco dice en la primera de Tesalón, rap secreto va a ser antes de la tribulación. Lo que habla es el orden levantada a las personas, primero los muertos y aquellos que quedaron contigo. Paso palabra.
Muy bien, hermano Omar, gracias y totalmente de acuerdo contigo. Para que veáis lo peligrosa que es la doctrina del pretribulacionismo, esa del rapto de la iglesia antes de la tribulación, que es enseñada, es creída por el 90% aproximadamente de todas las iglesias evangélicas del planeta. Es la doctrina más peligrosa del diablo, infiltrada por Satanás en toda la cristiandad evangélica. Es la doctrina del pretribulacionismo, muchísimo más peligrosa, infinitamente más peligrosa que la doctrina falsa de la Trinidad, que la doctrina falsa de la inmortalidad del alma, que la doctrina falsa de los sufrimientos eternos en el infierno. La doctrina del pretribulacionismo es la más falsa de todas y la más peligrosa, por muchísimas razones que estamos exponiendo aquí en las reuniones estas que estamos haciendo. Esto ya lo hemos repetido muchas veces, lo hemos dicho muchas veces en esta sala de charlas, lo peligrosa que es esa doctrina para todos aquellos que la creen. Nosotros, afortunadamente, por los que estamos aquí, ya dejamos de creerla. Alguna vez la creímos y un día dejamos de creerla y ahora hemos conocido la verdad y creemos realmente lo que dice el Apocalipsis, lo que dice bien clarito sobre los santos. Y afortunadamente el Señor, por medio de su Espíritu, nos sacó de ese inmenso horror, de esa doctrina de demonios enseñada por todos esos cientos y cientos de falsos evangelistas, especialmente los pentecostales, que son los que más predican esa patraña.
¿Hermano Tito?
Sí, adelante, hermano.
Hermano Tito, yo me crié, y mi esposa también, nacimos, porque los padres de mi esposa y los padres míos eran de una iglesia pentecostal tradicional. Por lo tanto, yo pasé durante 40 años metido en una iglesia pentecostal. 40 años.
Caray.
Hermano, en 40 años, jamás, jamás leí el libro de Apocalipsis.
Tremendo.
En mi iglesia pentecostal a la que yo asistía, jamás se leía el libro de Apocalipsis. Era un libro oculto para todos nosotros. Lo único que nos instaban era a poseer el Nuevo Testamento. Ocasionalmente ellos leían, el predicador, el pastor, leía algo del Antiguo Testamento. Pero, hermano, 40 años en ignorancia. Mi esposa no tenía la menor idea ni siquiera cuál era la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Hermano, éramos ignorantes y con mayúsculas. Hermano, y nos sentíamos orgullosos porque decíamos con todo, con bien fuerte, decíamos, hemos nacido y criado en el Evangelio, en la iglesia pentecostal, y le dábamos el...
Increíble, tremendo.
Son tiempos perdidos. Doy gracias a Dios que Dios me libró. Tuve amigos, tuve compañeros ahí en esa iglesia, muchachos jóvenes, amigos nuestros que nos criamos ahí mismo, muchachos que se suicidaron, muchachos que estaban metidos en droga, sin embargo asistían a las iglesias, hermano. Yo soy un testimonio y mi esposa está aquí al lado mío y ella lo puede testificar, lo puede ratificar. Hermano, eso es una pérdida de tiempo. Las iglesias pentecostales es una pérdida de tiempo.
Totalmente.
Y el predicador era un ignorante tan grande que lo poquito que sabía era acerca del pretribulacionismo.
Tremendo.
Y algo por ahí, y era solo entusiasmo, hermano, solo entusiasmo. Doy gracias a Dios porque los últimos años de mi vida ahora hemos podido comprender la verdad y hemos podido escudriñar, hermano, y vemos que fueron 40 años perdidos. No tiene nada que ver el evangelio verdadero, la doctrina verdadera de Jesucristo no tiene absolutamente nada que ver con lo que a nosotros nos enseñaron en 40 años. Así que yo entiendo a esa gente, hermano. Yo entiendo a esa gente. Esa gente es solamente entusiasmo, fanatismo, religiosidad, cánticos, saltos,
exacto,
emoción.
Exacto.
Y eso es todo. Así fui yo 40 años. Eso fue todo. Pero Biblia, cero Biblia, cero Biblia. Yo me sabía Juan 3:16 y nada más.
Gloria a Dios.
Y doy gracias a Dios, hermano, porque ahora Dios nos ha dado un amor, un hambre por la palabra, hermano.
Gloria
a Dios. No podemos pasar un día, hermano, sin leer, qué sé yo, varios 10, 20 capítulos de la palabra, hermano, y nos gozamos ahora. Y doy gracias a Dios, hermano, de verdad, públicamente, y Dios es testigo por estas charlas que tú estás dando, hermano. Y pido la oración también porque para poder compartir con mis compañeros que quedaron allá en mi país. Y eso es lo único que me motiva a regresar a mi país, para poder predicar la verdad, hermano, para ser un testigo fiel de Jesucristo, de su palabra. Entiendo que van a haber luchas y problemas y dificultades, pero sé que vamos con la verdad ahora, hermano. Paso palabra.
Gloria a Dios.
Tremendo.
Sí, Tito, en el capítulo 15, verso 7, que refiere, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro. ¿Quiénes son esos seres vivientes? ¿A qué se refiere? Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro.
Sí, sí.
¿A quién se refiere uno de los cuatro seres vivientes? ¿A quién se refiere?
Pues son cuatro. Esos cuatro seres vivientes, cuando el Apocalipsis, hermano Enrique, habla de esos seres vivientes, esos cuatro seres vivientes, son seres extraterrestres. Parecense que son cuatro querubines, cuatro seres celestiales o cuatro seres extraterrestres, como lo quiera llamar, que están delante del trono de Dios, simplemente. Son cuatro seres celestiales, hermano. No son seres humanos, evidentemente, son seres celestiales.
¿No puedes referir algo de estas fechas, Tito, en relación a lo que contempla la Biblia ahí en relación a estas fechas? Sobre lo que la gente cree en el nacimiento de Jesucristo.
¿El nacimiento de Cristo? ¿Pero qué tiene que ver el nacimiento de Cristo con esto, hermano? ¿Cuál es la pregunta, hermano?
No, que si podías hacer algún comentario en relación a eso.
¿Al nacimiento de Cristo? Pues, bueno, brevemente, que yo creo, sencillamente, hermano Enrique, lo que dice el Evangelio, que Jesús nació, fue concebido por el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, a través de la Virgen María, de María, concibió, María concibió por el poder del Espíritu de Dios, por el poder de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Y por eso dijo el ángel, el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces yo creo en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, por supuesto, tal como dice el Evangelio. Y creo que nació en Belén, como dice el Evangelio. ¿Y qué más te puedo decir, hermano? Pues eso, que creo sencillamente lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dice el Evangelio sobre el nacimiento de Cristo. Soy completamente ortodoxo, Yo creo sencillamente lo que dice la escritura. Yo no creo ninguna otra cosa que no esté, que esté en contra de la escritura.
Tal vez el hermano, la fecha que se va a celebrar en mañana o pasado mañana en estos días con respecto a la Navidad, pero hermano, ya sabemos que eso es una festividad pagana totalmente. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la fecha del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, y sabemos que la fecha aproximada debería ser por ahí por octubre, septiembre, por allí, pero jamás, jamás en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se menciona que nuestros hermanos apóstoles o los hermanos que seguidores de Cristo hayan celebrado eso. Eso no es,
Exactamente.
eso no tiene absolutamente nada de cristiano. No, no, no.
Exactamente.
Nosotros debemos celebrar la Santa Cena y ahí recordar la muerte, la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo y anunciar la próxima venida de Él, eso sí, pero no andar celebrando el nacimiento, porque eso no es bíblico.
Efectivamente, hermano Antonio. O sea, es que Jesús, si os fijáis bien, si basta con que leáis los evangelios, vamos, los Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús jamás ordenó a sus discípulos que celebráramos su cumpleaños. Porque si la Navidad, hermanos, fuera una fiesta cristiana, que la tuviéramos que guardar los cristianos, Jesús sencillamente hubiera dicho a sus discípulos, a sus apóstoles, que teníamos que celebrar su cumpleaños. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Y en el libro de los apóstoles, que se relata la vida de los primeros cristianos, pues no se dice por ninguna parte que celebraran la Navidad, el nacimiento de Cristo. Y luego cualquiera que conozca un poquito la historia, pues se dará cuenta de que la fiesta esta del 25 de diciembre, la cristiandad apóstata comenzó a guardar la Navidad pues alrededor del siglo V, el siglo VI, pues es cuando se comenzó a guardar la Navidad. Pero los primeros cristianos de los primeros siglos jamás celebraron la Navidad por ninguna parte. No es una fiesta cristiana, no es una fiesta que fuera enseñada por Jesús, y no es una fiesta que los cristianos tengamos que guardar, los cristianos bíblicos. Es una fiesta, como bien ha dicho Antonio, es una fiesta absolutamente pagana, una fiesta que se ha convertido en algo nauseabundo, en algo comercial, especialmente en los países occidentales, como sabéis. Y que dentro de unos días pues lo vamos a poder presenciar, lo vamos a poder ver. Es una fiesta que no tiene que ver nada con el sentido verdadero del Evangelio, ni con los mandamientos de Jesús, ni con las prácticas, ni las costumbres, ni la tradición de los primeros cristianos. No tiene que ver absolutamente para nada. Y ojito con esto, porque los jerarcas de la Gran Ramera de la Iglesia Católica Romana esto lo saben. Ellos saben perfectamente que los primeros cristianos jamás celebraron la Navidad. Los curas, los obispos, el papa, los cardenales saben perfectamente que Jesús jamás dijo que celebráramos la Navidad. Saben que los cristianos jamás la celebraron. Y sin embargo, pues lo permiten y lo hacen. Y dicen encima al mundo que es una fiesta cristiana. O sea que ellos mismos saben que lo que están haciendo y lo que están diciendo es absolutamente falso, es mentira. Y es ahí el pecado. Están pecando porque están haciendo algo que saben que es mentira y que es falso. Pregunta al hermano Enrique aquí en el chat, pues eso, habla de la fecha del nacimiento de Jesús. Parece ser que sí, que Jesús nació alrededor nació en otoño, entre septiembre y octubre, durante la fiesta de los tabernáculos. Eso se puede saber, hay estudios bíblicos muy buenos que se puede saber más o menos cuándo nació Jesús. Lo que sí también se puede saber es que sobre estas fechas, finales de diciembre, es cuando María fue concebida por el Espíritu Santo, es cuando Jesús fue concebido en el vientre de María. Y 9 meses después, es decir, sobre septiembre, octubre, es cuando nació Jesús. Eso sí que se puede saber haciendo un estudio bíblico. Efectivamente, como dice el hermano Félix, en la fiesta del Sucot, conocida también como la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, también se la llama, es una de las 7 fiestas santas de Dios, dadas por Dios al pueblo de Israel. Pues durante esta fiesta, que es en otoño, es cuando el Verbo Divino puso su tabernáculo entre nosotros, puso su tienda de campaña entre nosotros, habitó entre nosotros, como dice Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La traducción correcta es: y puso su tienda de campaña, su tabernáculo entre nosotros. Lo cual significa que Jesús debió nacer, pues, sobre esa fecha. La fiesta de los tabernáculos en septiembre o octubre. Y la fecha cuando Jesús murió y resucitó, pues debió ser en primavera.
es en la, cuando celebran los judíos la Pascua, que es en primavera, es cuando Jesús fue muerto, murió un miércoles. El que no lo sepa, pues Jesús no murió un viernes, Jesús fue crucificado un miércoles y resucitó 3 días y 3 noches después, es decir, un sábado al atardecer, 3 días y 3 noches después de ser sepultado, es cuando resucitó, como profetizó el propio Jesús, que estaría muerto, estaría sepultado en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Y esa promesa, esta profecía de Jesús, la cumplió literalmente, la cumplió perfectamente. Si Jesús hubiera resucitado, hubiera muerto un viernes y resucitado un domingo al amanecer, entonces Jesús hubiera mentido, porque no hubiera cumplido esa promesa, no hubiera cumplido esa profecía de que estaría muerto durante 3 días y 3 noches. Esa es una burda mentira inventada por la gran ramera, esa doctrina de que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. Eso es un error, eso es una gran mentira que fue inventada por la Iglesia Católica Romana, por la gran ramera, pero la Biblia se puede demostrar muy claramente estudiando el Evangelio. Esto lo veremos en otra charla que os daré otro día, cómo Jesús murió un miércoles al atardecer y resucitó un sábado al atardecer. Estuvo muerto y sepultado durante 3 días y 3 noches. Esto lo veremos en otro estudio que daremos otro día aquí en la sala de charlas bíblicas. Pues efectivamente, hermano Félix, estaba diciendo Félix en el chat, la Pascua judía no es la misma que celebra la Iglesia Católica Romana, en la llamada Semana Santa, efectivamente. Son fechas diferentes. Fueron cambiadas por la Iglesia Católica Romana. Pues gracias, hermano Enrique, está diciendo Enrique en el chat. Da las gracias por escuchar estos temas, dice que son muy importantes conocerlos, efectivamente. Y dice el hermano Enrique que ya se despide, que es hora de retirarse. Así que gracias, hermano Enrique, por haber estado aquí en la sala de charlas. Te recuerdo que es dentro de 2 días, mañana es miércoles, jueves, el viernes es cuando tendremos la siguiente charla bíblica. Entraremos en el capítulo 16 del Apocalipsis. Te recomiendo a ti y a los demás de la sala que leáis el capítulo entero, el capítulo 16, porque es el que vamos a estudiar el próximo día. Muy bien, pues nos vemos el viernes entonces, hermano Enrique. Gracias por todo, por haber estado por aquí, y que el Señor te siga bendiciendo, hermano, creciendo en la gracia, en el conocimiento del Señor y en el conocimiento de la verdadera doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles, que es la que exponemos aquí en esta sala de charlas bíblicas.
Respecto a la final trompeta, dice la Escritura, porque que Cristo va a venir a la final trompeta porque se tocará la trompeta. Esa trompeta que se refiere el apóstol Pablo es la... ¿coincide con la final trompeta de acá de Apocalipsis?
Sí, yo lo creo, sí, efectivamente, hermano. Cuando suene la séptima trompeta del libro del Apocalipsis, y te das cuenta, mira, vamos a leer el pasaje, porque es muy interesante, vamos a buscarlo. Habla de la séptima trompeta.
11:15,
efectivamente. Mira, esto es lo que va a ocurrir cuando suene la séptima trompeta. La última trompeta, como dijo el apóstol Pablo, al sonido de la última trompeta, cuando suene la última trompeta, pues es la última trompeta del Apocalipsis, sencillamente. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Eh? ¿Os dais cuenta? Es cuando el gobierno del mundo ya va a dejar de ser de la bestia va a dejar de ser el gobernador del mundo, el gobernante del mundo, y va a pasar a manos del Señor Jesús, del Dios Padre y del Señor Jesucristo, y Él va a reinar por los siglos de los siglos. Fijaos que además dice que va a reinar por los siglos de los siglos, no va a reinar solamente 1000 años, los 1000 años, siempre he dicho y os vuelvo a repetir, serán los primeros 1000 años del reino sin fin del Señor Jesús. Pero esa doctrina jovina de que Jesús va a reinar solamente 1000 años sobre la tierra es una burda patraña, es una doctrina absolutamente anticristiana. Lo que dice el Apocalipsis, lo que dijo el Señor, es que Él va a reinar por los siglos de los siglos. Y su reino no tendrá fin. Entonces, efectivamente, como estaba diciendo, pues cuando suene esa séptima trompeta, pues lo que va a ocurrir es que el Señor va a venir a la tierra, los reinos del mundo van a ser del Señor, van a ser del Señor, y como dice el verso 17, porque has tomado tu gran poder y has reinado, ha llegado el tiempo, tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tu siervo, a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. ¿Os dais cuenta? Va a ser el momento en cuando el Señor va a entregar las recompensas a los verdaderos cristianos, a los santos, a los que temen su nombre, pues les va a dar el galardón, la recompensa. Esto va a ocurrir cuando el Señor venga en gloria. Por lo tanto, la venida del Señor va a ocurrir cuando suene la séptima trompeta, esa última trompeta mencionada por el apóstol Pablo. A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, como dijo ahí en ese pasaje de 1 Corintios, a la final trompeta. Efectivamente, hermano, será la última trompeta del Apocalipsis, la séptima.
Hermano, y eso que dice el apóstol Pablo, y con voz de arcángel, ¿podrías, por favor, hablar un poquito de eso? Porque dice con a la final trompeta, pero también le agrega, dice, y con voz de mando, con trompeta de Dios y con voz de arcángel.
Sí, lo que voy a decir yo ahora, pues a muchos iglesieros, muchos que son de la cristiandad, pues les va a sonar a herejía. Jesús, según la Biblia, es un ángel, no el arcángel Miguel, como dicen los testigos de Jehová, los jehovados atalayados. Jesús no es el arcángel Miguel, porque Miguel está al servicio del Señor Jesús. Pero lo que sí es cierto es que Jesús es un ángel. En el Antiguo Testamento Jesús es llamado, Jesús en su preexistencia divina, es llamado el ángel de Yahvé. Por lo tanto, Jesús es un ángel. Y que cuando estoy diciendo que Jesús no es un ángel, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues estoy diciendo que Jesús es el mensajero especial de Dios, el mensajero por excelencia, el mensajero principal de Dios. Porque eso es lo que significa la palabra ángel. La palabra ángel en hebreo es malak y significa sencillamente mensajero. ¿Y quién va a negar que Jesús es el principal mensajero de Dios? Pues nadie. Nadie lo puede negar. Jesús es el principal mensajero de Dios, es decir, es el ángel principal de Dios. Y además es el jefe de todos los ángeles de Dios. Es el arcángel. La palabra arcángel significa el ángel principal, el jefe de todos los ángeles, el jefe de ángeles, el ángel principal. Eso es lo que significa la palabra arcángel. Y el apóstol Pablo, ahí en ese pasaje de que has citado tú, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, va a descender con voz de arcángel por la sencilla razón de que Jesús es el arcángel. Es el jefe de los ángeles, por eso es que Jesús va a venir con todos sus ángeles, porque él es el jefe de los ángeles. Él es el arcángel. Entonces vendrá también con trompeta de Dios. ¿Qué significa esto? Pues que va a descender al sonido atronador de la trompeta de Dios. Además de que va a venir a la final trompeta, cuando suene la séptima trompeta, también va a venir al sonido atronador de la trompeta de Dios. La trompeta de Dios sonará, va a sonar una trompeta de Dios, y va a venir, va a descender el Señor Jesús. En el pueblo de Israel, cuando se tocaba la trompeta, se tocaba el cuerno, la trompeta, pues era cuando el pueblo de Dios se reunía en grandes convocaciones. Entonces se hacía sonar el shofar, la gran trompeta, y es ahí el símil que el apóstol Pablo utilizó ahí en ese pasaje de 1 Tesalonicenses. Se va a tocar el shofar, la trompeta de Dios, esa trompeta de Dios, y el pueblo de Dios se va a reunir. ¿Cuándo se va a reunir? Pues cuando sea arrebatado. Cuando venga el Señor en gloria, la iglesia, los verdaderos cristianos, van a ser arrebatados en esas nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire. Se va a tocar el shofar de Dios, la trompeta de Dios, sonido atronador, es un sonido atronador, lo vamos a oír, el mundo lo va a escuchar. Y entonces nos reuniremos, el pueblo de Dios se reunirá con el Señor. Entonces, repito, cuando Pablo habló con voz de arcángel y con trompeta de Dios, significa sencillamente, el apóstol Pablo estaba llamando arcángel al Señor Jesús. Él es el arcángel, él es el jefe de los ángeles. Él es el ángel principal de Dios y además es el jefe, tiene un rango superior a todos los demás ángeles, un rango superior, tiene la autoridad sobre todos los ángeles. Es lo que ahí Pablo pues estaba enseñando, hermanos.
Hola, hermano.
Sí, feliz, hermano. ¿Qué tal, querido hermano? Feliz. Oye, gracias por todo el trabajo que estás haciendo ahí en el foro, en el nuevo foro de Cristianos Bíblicos No Iglesieros, Te lo agradezco mucho. No, gracias, hermano.
Bueno, es para la obra del Señor y para que muchos más foristas pues tengan la oportunidad de leer ahí tus estudios y bueno, gracias. son bíblicos y por gracias, eso los comparto. Y también ha estado haciendo como una especie de volante, hermano, con algunos estudios simplemente en unas hojas, y pongo de referencia tu página bíblica.
Ah, gracias.
Espero no te moleste.
No, todo lo contrario.
Pongo ahí el dominio de 2012, el fin. Para que entre a tu página. Me parece que funciona.
Sí, lo que pasa es que, bueno, Ese dominio va a caducar y cuando caduque ya no quiero que lo utilice más, porque yo el dominio mío oficial es la 21 tesis de tito.com. Entonces el dominio de 2012, ese es el la abrí hace unos meses, casi un año, y quiero que me va a caducar ya y no lo voy a renovar. Eso significa pues que lo voy a perder, lo voy a perder ese dominio. Yo te recomiendo que cuando des un enlace, te recomiendo que des el de la 21 tesis de tito.com. Porque ese es el otro,
bueno, está bien, hermano.
El de 2012 va a caducar, hermano, y no lo voy a renovar.
Está bien.
Bien, pues vamos a añadir a Antonio.
Ajá, y hablando de Antonio. Otra cosa, hermano, y quiero pedirte a Bet y también a ¿me escucha, hermano?
Sí, adelante, Félix.
Sí, okay. Quiero feliz. Pedirle a usted, hermano, y también a los demás hermanos foristas que tal vez me están escuchando, de que si podrían orar una oración para mi novia, porque creo que en el foro, el otro que perdiste es el centro de mando, donde podías configurar la página, ¿recuerda?
Sí.
Y, ¿me escucha, hermano?
Sí, te oigo, Félix. A ver, ¿me puedes oír? ¿Félix?
Sí, lo que pasa, voy a...
A ver, Félix, yo te oigo bien, ¿eh? Yo te oigo bien, ¿eh, Félix?
Ok, hermano, bueno. Ok, está bien. Bueno, quiero pedirle a usted y también a los demás hermanos juristas para que oren por mi novia, porque hace unos meses pedí oración para ella porque... Bueno, yo le he hablado de nuestro Señor Jesucristo y ella, pues, digamos, no es católica, porque no asiste a esas iglesias, pero se considera católica por nombre. Pero le he estado hablando de él y ella me escucha y quiero que el Señor le abra su corazón. Y también quiero que me ayuden a orar porque ella está siendo amenazada por algunos sujetos, amenazas de muerte. Y bueno, ella ha usado la defensa personal. Yo creo que es algo que todo ser humano tiene que hacer. Y bueno, la Biblia lo enseña, ¿no? Como usted también lo ha enseñado en sus estudios.
Sí.
Y también a ella la han herido de bala, de largo alcance. Yo creo que un francotirador. Porque ella trabaja en un banco y la han querido chantajear y todo eso y bueno, ha recibido constantes amenazas de muerte y la espían y todo eso. Y bueno, yo creo que para que el Señor la cuide y que sea su voluntad, si la quiero usar o para algo, pero...
¿De qué país sois, Félix?
Aquí en Estados Unidos.
Ah, en Estados Unidos.
Sí. Lo que pasa es que ella trabaja en el banco y ella es muy hermosa, muy linda, pero hay sujetos que le llamaban y todo eso y con amenazas y todo eso que participe en un chat ahí para quitarle el dinero al banco, un asalto, digamos, porque ella tiene un buen puesto en el banco, pero ya no cooperó y ahora pues...
¿Cómo se llama tu novia? ¿Cómo se llama tu novia? Félix, ¿cómo se llama tu novia?
Corina.
Corina, vale, pues vamos a hablar por ella. Ahora al final, cuando terminemos la reunión, la charla, pues oraré por ella para que el Señor la proteja.
Sí. Y bueno, lo que pasa es que pues no hay un enemigo claro, incluso la policía y digamos el FBI. Y aquí Estados Unidos está participando ahí, pero bueno, lo que quiero es que oren por ella para que el Señor le dé una protección, y la protección de arriba es lo más importante.
Vale, pues no te preocupes, hermano Félix, que vamos a pedir al Señor por tu hermana Corina para que la proteja y la libre de todo mal y no le ocurra nada malo, que la proteja con sus ángeles. Luego oramos por ella, hermano. Bueno, saludamos también a la hermana Georgina, que está por aquí por la sala. Ya sabéis que los que no hayáis podido escuchar la charla bíblica de hoy, el estudio bíblico de hoy, pues la reunión la podéis bajar ya mañana, estará publicada en internet. El archivo de audio lo podréis bajar mañana, que es cuando ya estará publicado, los que no hayáis podido escucharla. Voy a hacer una sencilla oración, pidiendo en primer lugar, Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos por la novia del hermano Félix, pues llamada Corina, nos ha pedido que te pidamos a ti, Señor, para que tú la protejas, la libres del mal, la libres de todo mal, la libres de esos sujetos que quieran hacerla daño, que la protejas con tus ángeles, Señor. Gracias por el hermano Félix, gracias por su vida, gracias por ese sentir que has puesto en él, por seguir aprendiendo la verdad, Padre Celeste, y por seguir creciendo. Te pedimos también por el resto, te pido por el resto de hermanos que han entrado aquí en la sala, con el hermano Antonio, la hermana Georgina, el hermano Mar, la hermana Xiomara, el hermano Jorge y todos los demás que han estado y que ya no pueden estar, pues que sigas con ellos, que les sigas protegiendo, que les sigas instruyendo y que les sigas haciendo crecer en el conocimiento del Señor y en el conocimiento de la gracia de Dios. Gracias Padre Celestial por tu misericordia que nos das cada día. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por el sacrificio de tu Hijo, por medio del cual tenemos la remisión, el perdón de los pecados. Gracias, Señor, por esa justificación, esa reconciliación que tenemos contigo. Padre Celestial, ayúdanos a estar firmes, firmes para poder perseverar hasta el final y recibir así esa vida eterna, esa salvación que nos tienes preparada. Y que vamos a heredar, que vamos a recibir cuando el Señor Jesús, tu Hijo, se manifieste por segunda vez para salvar a los que le esperan. Gracias, Señor, porque esa nuestra esperanza y tenemos puesta nuestra esperanza, nuestra vista en esa manifestación gloriosa de tu Hijo Jesucristo, el cual vendrá para pagar a cada uno según sus obras y para recompensar a los santos de Dios. Gracias, Padre Celestial, bendícenos, sigue bendiciéndonos, porque sabemos que ya en ti tenemos toda clase de bendiciones espirituales por medio del Señor Jesucristo en los lugares celestiales. Gracias por esas bendiciones espirituales, Señor, y bendice a los que todavía aún no tienen ese tipo de bendiciones espirituales, para que les abras la mente y el corazón, que lleguen a comprender, a entender la verdad, esa verdad que un día nos has mostrado a nosotros y que hemos llegado a comprender, Señor. Nos has librado del error, de las tinieblas, y nos ha llevado al reino de tu amado Hijo. Nos ha llevado a la luz y nos guías por el camino de la verdad, Señor. El único camino que nos lleva a la vida eterna, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todo. Y queremos, Señor, que siempre estar unidos a ti y a tu Hijo Jesucristo, porque la vida eterna consiste en esto, en conocerte a ti como el único Dios verdadero, Padre Celestial, y a Jesucristo como tu enviado. Y en esto consiste la vida eterna, Señor. Gracias por ese mensaje de salvación tan claro y tan sencillo que nos has revelado, pero que muchos hombres, muchos iglesieros lo pervierten, lo retuercen, lo ocultan y lo deforman. Pero gracias a ti, Señor, que en la Escritura tenemos ese camino bien claro y bien trazado, y por eso es que tú nos has abierto la mente para poder entenderlo. Así que gracias por todo, Señor del Universo. Gracias por tu misericordia, Padre Celestial, porque por ella es por la cual seremos salvos. Por esa misericordia tuya a través de la fe, Señor. Gracias por una vez más por los que han estado aquí en la sala de charlas bíblicas. Y, hermanos, gracias por haber estado. El próximo día, el viernes, tendremos la siguiente. Os recuerdo que entraremos en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis. El que no lo haya leído el capítulo 16, pues le invito a que lo lea. Bien, hermano, pues ya hemos orado por tu novia Corina. No sé si has escuchado, ¿has podido escuchar la oración?
Sí. Sí, bien, sí, hermano, había caído, pero de todos modos el Señor la ha escuchado, yo creo.
Bueno, hermano, pues hemos pedido al Señor, al Padre, al Señor, de que la proteja, le cuida a tu novia, a Corina, y la proteja de todo mal, de todos esos sujetos que la puedan, que quieran hacerle daño, y que envíe sus ángeles para que la estén protegiendo de todo mal. Y a ti también, hermano Félix, y a los que estéis aquí en la sala también, sabéis que el Señor envía a sus ángeles, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, o sea que acampa alrededor nuestro, los protege con sus ejércitos celestiales, Y Dios no va a permitir que nos ocurra algo malo si no es su voluntad. Entonces el Señor nos protege, hermanos. Bueno, pues el viernes, ya sabéis, tendremos el próximo estudio bíblico, la próxima charla bíblica, el viernes cuando toquemos el capítulo 16 del Apocalipsis. El que no lo haya leído, que no lo conozca, pues le recomiendo que lo lea el capítulo 16, porque ahí veremos cómo van a ser derramadas las siete copas de la ira de Dios. Eso lo veremos el próximo día, hermanos. Bueno, pues un saludo a todos, hermanos. Sí, saludo, gracias. Hermano. Gracias por haber estado aquí, Félix, Georgina, Jorge, hermano Omar y Xiomara, que son los únicos que quedan. Los demás se han caído o se han marchado ya. Así que gracias,
hermano.
A gracias, hermano Omar. Igualmente, hermano. Cuídate, Omar. Ya hablaremos. Bueno, hermanos, pues hasta el viernes entonces. Cuidaos y seguid creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Hasta el viernes.
Hasta el viernes, hermano. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermano.